Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Yo creo que los madridistas saben que los números no son fruto del azar, sino que es fruto de una manera de afrontar los partidos y de aprovechar la calidad de los jugadores. Y el Real Madrid, cuando gana y mete muchos goles, es divertido seguro.
Yo creo que las críticas siempre te hacen crecer, las críticas te hacen mejorar, y no me gustaría que el Atlético de Madrid no tenga esta exigencia y esta responsabilidad de mejorar. El Atlético de Madrid hoy es uno de los mejores equipos de Europa y es normal que sea exigido como tal.
En 6 meses ya vi lo que suponía en Sevilla Jesús Navas, ¿no? Y está teniendo continuidad y está haciendo grandes partidos en el Manchester City. A nivel deportivo es un crack y a nivel personal pues es un doble crack.
Rafael Benítez, después de tropecientas preguntas al respecto, ha justificado el juego de su equipo en base a datos. Ya hubo un periodista que le preguntó a Vicente del Bosque si no estaba hasta las pelotas de ser seleccionador. Algún día habrá que preguntarle a Rafa Benítez si no está hasta las pelotas de ser el entrenador del Real Madrid. El Cholo reivindica al Atleti a pesar de las críticas, y Unai se deshace en elogios hacia Jesús Navas, que mañana será rival de los hispaleses. Luego vamos a profundizar más técnicamente con Maldini sobre los rivales de los equipos españoles, pero ¿qué sensaciones previas tenéis al Paris Saint-Germain-Real Madrid?
Pues partido de los duros, el partido más duro al que se enfrenta el Madrid esta temporada, con gente en el Paris Saint-Germain que también son capaces de ganar ellos solos un partido, que eso pasa muy pocas veces, que tenga 2-3 futbolistas que te puedan desequilibrar, centro del campo poderoso y creativo, un buen equipo que si el Madrid no se emplea, que se va a emplear, entiendo, con los 5 sentidos le puede complicar muchísimo la vida. Pero también es verdad que estas declaraciones, por ejemplo, hoy de Blanc, habrán animado a la artillería del Madrid a demostrar que efectivamente no es tan defensivo como quiere ver el entrenador del PSG, y es capaz de llegar y ganar el partido. Pero la verdad es que es muy complicado. Yo eso de Verratti y Matuidi es una cosa excepcional.
A mí me parece que es el peor rival, pero en el mejor momento. El peor rival, pues porque el Madrid ahora mismo tiene muchas lesiones, Modric y Ramos van a jugar, pero ¿cómo van a jugar? ¿Cómo van a estar después de tanto parón? Es en casa del Paris Saint-Germain. O sea, el peor rival, pero en el mejor momento, porque no pasa nada si te la pegas. Ahora, si te la pegas mucho, quiero decir, si pierdes por 2 o más, pero sobre todo si pierdes por 2 y juegas mal, muy mal, va a quedar una sensación de que el Madrid no está para las cosas grandes. Que es una sensación que luego, cuando se cumple o no, es en primavera, con los cruces de la Champions, etcétera, etcétera. Vamos, a partir de finales de febrero. Y es que luego encima vas a Vigo, que el Celta está toda la semana preparando este partido, el Madrid va con sus mismas bajas y con un poquito más de cansancio. Amigo, así que es el mejor momento por el resultado, pero el peor rival.
A mí lo único que me asusta es que el Paris Saint-Germain no es un equipo para ganar la Liga Francesa, porque eso lo lleva de calle, sino es un equipo hecho para luchar por la Champions, ¿no? Y yo creo que ellos también se van a tomar el partido como un partido de fase de grupos, ¿no? Ganar es importante, y sobre todo dejar sentado que son aspirantes a algo. Ese es el peligro que tiene el Madrid, ¿no? Que le salga un partido redondo al Paris Saint-Germain, al PSG, y que le deje un poco marcado. Porque yo creo que en estos momentos es verdad que un golpe fuerte para el Madrid sería poner más en tela de juicio cómo está construido el equipo.
Además, a esa constelación de estrellas que es el Paris Saint-Germain, le mueve mucho la motivación. Motivación va a tener Di María, motivación va a tener el equipo porque es un partido grande. A este equipo le vemos jugar un ritmo lentísimo, muchos partidos de la Liga Francesa, muy poco motivado porque no piensa que el partido esté a su altura, por decirlo de alguna forma. El partido de mañana va a estar a su altura. Podría ser una final de Champions para mí, tranquilamente. Y si al final se aparecen, como parece que puede ser, Modric en el Madrid, Verratti en el Paris Saint-Germain, será buena noticia para el partido y también para los dos equipos, porque Verratti es importantísimo en el juego del Paris Saint-Germain y Modric es muy importante en el juego del Madrid.
Es que para esta gente, que será portada 15 días de 365 que tiene al año en el equipo, mañana es uno de los 15 días. O sea, cuando reciben al Madrid o al Barça, contra el Olympique de Marsella, cuando hacen una goleada histórica.
Cuando juegan esos partidos, o sea, se les nota.
Mañana, si pueden meter 4, meterán 4.
Lo que sí es cierto es que el Benítez se está convirtiendo en el centro del comentario.
No sé si habéis oído la rueda de prensa, pero es que eran todas.
Le han berreado siempre con lo mismo.
Por todo, sí, pero
defensivo,
por todos lados,
defensivo,
¿eh?
Defensivo.
Es decir, es que Luis Fernández también, se lo ha hecho Laurent Blanc, se lo ha hecho Ancelotti, es decir, se lo están haciendo todos, con lo cual...
Pues yo creo que Ancelotti ha dicho una cosa que es una gran verdad, o por lo menos yo lo veo así, que es, problemas defensivos yo no le veo seguro, tal, pero sí le veo un problema ofensivo. No ha explicado cuál. Pero yo creo que se refiere a la falta de fluidez. El Madrid es medio previsible, no tiene ese juego de pases que tenía el año pasado, cuando juntó las 23 victorias seguidas, que es verdad que juntaba cuatro centrocampistas que eran la leche, y en buen momento, Kroos, Modric, Isco y James. No lo tiene. Y el otro día, por ejemplo, el Levante regala a los dos primeros, o sea, son dos pérdidas de balones, no es que los regale. Y sí, si te descuidas, porque claro, el Madrid tiene jugadores para matarte, pero... Es verdad que ofensivamente, y ha terminado muchos partidos con cero, aunque ha hecho ocasiones, pero con cero. A todo esto Benítez, para quien no haya ido a la rueda de prensa, ha repetido mil veces, ahí están los números.
Sí, tira de datos.
Somos los que más marcamos,
sí, pero es que además de los números, los rivales ven los partidos también, ¿eh? Y la sensación del partido a veces no coincide con la que den los números, porque hay mucha acción individual que altera la estadística, pero lo que transmite el equipo es una cosa diferente, o lo que transmite el entrenador desde su banquillo.
Bueno, como pasó mucho tiempo con Casillas, Keylor Navas está siendo de lo mejor del Madrid, y cuando tu portero es de lo mejor de tu equipo, es para preocuparte, porque habrá un día en el que no pare todas, ¿no? Y ese, el partido de mañana, luego hablamos un poquito más, ¿no? Sí. Por eso no quería yo hablar mucho del PSG, para no repetirme, pero el partido es muy exigente, es un equipo para mí durísimo, el PSG, que está en un momento, luego lo analizamos, es excepcional.
Por cierto, ya aprovechando que está Maldini aquí, los números, me gustaría saber tu opinión, es decir, los números al final en el fútbol son lo más engañoso que hay, ¿no?
Totalmente. Mira, sin ir más lejos, el otro día le metió 6 goles el Newcastle al Norwich y no fue superior, no jugó mejor que el Norwich. Y lo hemos visto muchas veces, ¿no?
No, te digo, y otro número definitivo. ¿Cuál es el campeón del mundo, del Mundial, que menos goles ha marcado?
España.
¿Ha habido alguna selección más ofensiva que España en los últimos 50 años del fútbol? Bueno, 50 no, 30, 40.
No, los números muchas veces, y sobre todo en equipos grandes o en equipos...
Parecería que somos la Italia de Berzot.
Sí, no sé,
es verdad, éramos 1-0 los últimos.
No, los números no, yo creo que muchas veces son los resultados, o sea, analizar el fútbol exclusivamente por el marcador final es el mayor error posible para mí, ¿eh? Para nosotros y sobre todo...
Y los números a veces ayudan a interpretar los partidos y otras veces engañan.
Rafa Benítez acude mucho al número y ha dicho otro, que es que Keylor solo lleva 3 paradas por partido.
No. Pues yo las estadísticas que sigo no son estas, ¿eh?
Lo ha dicho, o lo dijo ayer en una entrevista o lo ha dicho hoy, 3 por partido. Yo decía,
mañana pues, va a ser alguna más, ¿eh?
No es lo mismo la cantidad que la calidad, o sea, si ha parado un mano a mano en un partido
que va
0-0.
Partidos de 8 paradas este año.
Sí. Seguro.
Otra de números, pases errados. Claro, no es lo mismo los pases que da Busquets, por ejemplo, en muchos momentos, alguno que está al lado, que los pases que puede meter Isco jugando en la media punta, que son pases todos de mucho riesgo.
Fallarlo al borde del área rival que fallarlo al borde de tu área, que no tiene nada que ver.
Del Atleti Madrid-Astana poco vamos a comentar, después de conocer la alineación del Astana. Y en el City-Sevilla tenemos en la retina el partido ante la Juve, el que jugó en Turín, y la verdad es que fue un muy mal partido del Sevilla. Pero enfrentarse a un rival que quiere el balón para el Sevilla yo creo que es bueno, y mañana va a tener más chance que en el partido de Turín.
Sí, de todas formas, también luego vamos a hablar del City, pero el City es un equipo que tiene algunos problemas, es un equipo que tiene problemas para construir juego por el medio, es decir, para sacar la pelota con fluidez por el medio. Luego ya cuando llega la
más gente, si no está Silva, claro, que no
más
está
si no está Silva. Pero cuando llega Silva es otra cosa. Yo digo lo que es el doble pivote con Fernandinho, Touré, que no está bien, con Fernando. Yo creo que es un equipo que tiene ese problema ahí y no le veo tampoco dominando con muchísima claridad el partido.
Yo si estuviera bien el Sevilla, o sea, el mejor Sevilla del año pasado, veía un partido ideal para el Sevilla.
Es otro muy castigado por las bajas, ¿eh?
Sí, el Sevilla, yo creo que es una de las grandes decepciones de la Liga hasta ahora, ¿eh? Claro, sin duda, vamos.
Hasta que asiente una defensa que ya la puede empezar a sentar, y luego ficha Llorente y lo tiene lesionado al pobre cada poco. O sea, es que le ha pasado muchas cosas. Pero un buen Sevilla sí que habría partido mañana.
Sí, porque tiene buena plantilla, además.
Esta ida y esta vuelta es la clasificación del Sevilla.
Sí, tiene que sacar 3 puntos de donde
sí, porque
sea.
La Juve
ya han pasado muchas cosas en un grupo muy difícil.
La Juve se va a meter seguro. O sea,
claro.
Además de estos partidos, que hay destacable, Fernando? Para
estoy viendo el plan de partidos de mañana. Tenemos un CSKA Manchester United. Tenemos los partidos de los rivales de los equipos españoles. Estaremos pendientes del...
Bueno, pero que lo gordo son estos dos,
sí,
¿no? Básicamente.
Sí, lo gordo son estos dos. Hombre, el mejor partido de la noche es el Paris Saint-Germain-Real Madrid. Yo creo que sin ninguna duda.
Por cierto, a finales de semana hay un United City que a lo mejor el City guarda a alguien. No lo sé. Si en la cabeza, como no tiene a Acuña y a Silva, igual guarda algún...
Pasa que la derrota con la Juve, claro, con la Juve, la derrota con la Juve le obliga al Manchester City, tampoco puede reservar mucho.
Hacemos un rapidito repaso a lo del Balón de Oro. Ya saben, 23 elegidos por el momento, se van a decir los tres finalistas el 30 de noviembre, solo un español Iniesta, el Barça tiene 6. Bueno, ¿queréis comentar algo de esto o no?
El Balón de Oro, a mí me gusta más comentar la lista que el Balón de Oro. El Balón de Oro va a ser para Messi, segundo Cristiano, tercero Neymar. O sea, primero en Cope, ponlo, por favor. Y ya está. Y además es una pesadez hablar de esto. Pero si lo reconocemos como gran premio a qué año has hecho, chaval, estás entre los 25 mejores del mundo, en este caso no sé por qué son 23, ¿por qué no está Tevez? El mejor de la Juve, que le llevó a ganar Liga, Copa y la final, y llevarle a la final de la
Porque
Champions.
Están Vidal y Pogba, ¿verdad? Claro, sí. Están esos dos en la lista, pero Tevez no está.
Vidal no estuvo tan bien el año pasado, ¿eh? Pero, por ejemplo, a mí me llama,
el año que ha hecho Kroos, o el
me
año
llama
Robin,
la atención que el único defensa que hay en la lista, si yo no estoy equivocado, es Mascherano.
Sí, por ejemplo, no está Godín o no está Ramos.
No hay defensas, no, hay un portero solo está Neuer.
No está Griezmann, no está Silva. Hay una cosa que ya digo por defecto de fábrica siempre, tanto en esto como en los equipos del año. Por ejemplo, nunca, ni aquí ni en los equipos del año, aparece Busquets cuando...
Sí, Busquets o Mascherano, ¿quién ha hecho mejor año?
Me parece que Busquets, como claro, jugador de equipo, no hay otro en su puesto.
Claro,
claro.
No dan bola nunca. Claro,
es que no es un premio de equipo, es un premio de equipo.
Nunca le dan bola
a Busquets. Pero Busquets ha hecho buen año, y Busquets es un tío que siempre... O sea, si no está sobresaliente, está notable. Sí, hay muy pocos partidos,
o sea,
que esté
el
flojo.
El centro del equipo que ha ganado todo, más tuerzo no debe ser.
Claro, no, tiene que estar. Ahora, ha habido una indignación más o menos generalizada, yo creo que solo había un español, que es Iniesta. Que, por cierto, yo creo que hay jugadores que podrían estar españoles antes que Iniesta en la lista. Y yo creo que tenemos que un poco reflexionar también. Yo creo que podemos hablar de Busquets, quizá de Ramos, Silva, que tampoco creo que está tan bien.
Silva.
Pero hay que reconocer que el futbolista español este año ha estado peor. No me parece tan descabellado que haya solo dos, como mucho, tres, pero que no es lo de antes, ¿no?
Lo que es injusto es comparar, por ejemplo, Busquets, no, Mascherano sí, explícamelo. Claro. Bueno, igual ganas en la explicación. Kroos, Ramos.
No, ahí está.
Es que es imposible, no me digas que es que Kroos ha estado un año muy mal. ¿Por qué Robben, que lleva todo el año lesionado el hombre? Si quiere meter un holandés, mete a Depay.
Lo de Yaya Touré también es tremendo, que no es, a mí me parece incomprensible. O sea, es que es una lista tan subjetiva, y además lo que decía Luis Enrique, es un premio individual en un deporte colectivo. O sea,
yo os admiro profundamente, ¿no? Porque un premio que siempre ganan dos.
Por eso que mola más la lista.
Pero ¿qué más da los otros? Que los otros, bueno, 23, ¿qué más da?
Están los solistas y la orquesta. Eso es verdad, pero dentro de del ramillete de excelentes músicos.
Pero ninguno de esos tiene opción a ganarlo.
Por descontado.
No tiene nadie ninguna opción salvo Messi para mí, para ganar el Balón de Oro.
Bueno, pero puede disputárselo Cristiano en algún momento, como se lo ha disputado, ¿no? Sí, pero son ellos dos, si es que no hay más. Hoy hacía no sé quién una pregunta, decir, ¿cuándo ganará Neymar el Balón de Oro? ¿No?
Cuando se jubilen los otros dos.
sobre todo Messi.
Pues ya está.
Yo creo que a Cristiano sí se lo podría pelear, pero a Messi desde luego no.
Vale. Didi Miguel.
No, que lo de Messi, vamos, es que no soy capaz de plantearme un Balón de Oro que no se lo den a Messi, o sea, no. Es una cosa que está fuera de toda duda, porque además es un individuo que cada año hace más cosas. O sea, que no es que ya solo meta goles o de pases, es que ahora está en el mismo origen de la jugada. O sea, que es una cosa de locos.
Ahora, si hablamos de títulos, el único que ha ganado todo absolutamente, es decir, los tres títulos más la Copa América, es Bravo.
Sí. ¿Eh?
Que por cierto no está, ¿no?
Pero por cierto.
No, el único portero es Neuer. Si es que...
Sí, lo que pasa es que no jugó la Champions, no la jugó, y eso es verdad, penaliza mucho, claro. Sí.
Bueno, Karen B también ganó todo en el año 98.
Es verdad.
Bueno, sí, Bravo.
Sí, hasta
aspira...
el Mundial, sí. Sí,
o sea,
mundial
si Bravo Europa, aspira a Balón de Oro, ya estamos ya...
No digo aspirar, digo la lista. Ya está.
Pero digo que al final esta discusión, que me parece además, como dice Paco, ya, como no podemos discutir del otro, pues discutamos de esto de los 23. Pero claro, es que es un premio que es hasta ridículo, es que está hasta ridículo. Es decir, que no den lista de 23, que den lista de 3.
Sí, o de 10 y ya está, pero...
Una primera lista de 50.
Bueno, pero así, así hablamos ahora de la, claro, y el día 30 de noviembre hablamos de los 3.
Esto cada año es más desmesurada. O sea, le damos una importancia, pero no, yo creo que por la pelea Cristiano Messi.
Pero este año no ha tenido tanto. Estamos en noviembre prácticamente, y hemos empezado ahora a hablar de eso. El año pasado, en junio, estábamos hablando ya del Balón de Oro.
Espérate que lleguemos a enero y los programas.
No, pero el año pasado arrastrábamos seis meses hablando del Balón de Oro.
Si Messi
este año,
Cristiano jugara en Alemania, yo creo que no hablábamos tanto de esto. Si uno de los dos jugara afuera, no hablaríamos tanto de esto.
Vale. Sí, porque la Bota de Oro es un premio mucho más inteligente.
Son números.
Eso es matemático. Claro.
Estos son los que le gustan a Benítez, la Bota de Oro.
La 1:06, hora menos en Canarias. Antes de despediros y de abrir la sección de Maldini, vamos a ir hasta Estados Unidos, porque el pasado jueves nos quedábamos todos alucinados al conocer el estado de Lamar Odom, el jugador ex de la NBA, que tuvo un paso fugaz por el Baskonia y que estaba prácticamente en coma. Incluso había muy malas perspectivas sobre su futuro. Bien, pues hoy todos son buenas noticias, porque su recuperación parece que está siendo fulgurante. Juan Fierro, corresponsal, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, de aquella manera, porque habría que ver aquí dos versiones. La primera versión es la que ofrece el comunicado oficial que han hecho público la encargada de las relaciones públicas de Lamar, que se llama Albini Alston, y su tía, un comunicado que firmaban conjuntamente después de que Lamar abandonara el hospital de Las Vegas camino de Los Ángeles. Dicen en este comunicado que Lamar ha realizado textualmente progresos milagrosos, pero que tiene todavía un largo camino por delante. No ofrece en ningún momento cuál es el pronóstico, ni tampoco dice cuál es su destino en Los Ángeles. Y aquí entonces tenemos que buscar la segunda versión, que es la que están ofreciendo los medios de comunicación estadounidenses, que dicen que Lamar está en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles y que la verdad que tiene un pronóstico bastante complicado, porque dicen algunos medios de comunicación que tiene que estar durante todo el día con seis horas de diálisis, que sus dos riñones están muy afectados, que seguramente va a necesitar un trasplante o dos trasplantes de riñón, que además hay que determinar todavía los daños en el cerebro, que puede mover los brazos y las piernas, pero que no se puede poner en pie, ni siquiera con ayuda, que no puede comunicarse verbalmente todavía, que se comunica solamente con señales con las manos, y que ya no necesita oxígeno, que puede respirar por sí mismo. Así que, como veis, la verdad es que lo que hablábamos la semana pasada, que parecía que tenía un final bastante negro, bueno, se ha esclarecido de alguna manera, pero como veis, todavía los síntomas son bastante graves.
O sea, eso de que se va a ir a vivir a casa de Khloe Kardashian, ¿qué se ha dicho hoy?
No, lo que dicen los medios de comunicación estadounidenses es que están en el Cedars-Sinai, en el Medical Center, que es uno de los mejores hospitales de Los Ángeles. Dice el comunicado de la familia que efectivamente que Khloe Kardashian está a su lado, que fue una de las personas que viajó con él en el helicóptero, además de su padre y sus dos hijos. Pero como te digo, ese comunicado oficial ofrece muy pocos detalles. En cambio, el resto de los medios de comunicación estadounidenses, que es donde nos fijamos, pues realmente ofrece esos otros detalles mucho más, si quieres, mucho más desagradables, por decirlo de alguna manera, pero que seguramente estarán recogiendo lo que es la realidad ahora mismo del estado de la mar.
Gracias, Juan, un abrazo muy fuerte. Hasta
un
pronto.
Abrazo.
Gracias.
Bueno, dice un oyente que por fin una tertulia tranquila, la que se entiende todo porque nadie grita ni interrumpe. Gracias, oyente. Miguel Ángel, lo único interesante del Balón de Oro es que a qué entrenador se lo van a dar. Aún así creo que Luis Enrique se lo lleva de calle. Lo peor del Balón de Oro lo dijo ayer Mijatovic en el partido de las 12. Votaría a Cristiano porque soy del Real Madrid. Es decir, objetividad 100%. Para mí está en el top 3 de los porteros Courtois, Neuer y Oblak. No sé si por ese orden, pero el resto un peldaño por debajo. Y la gente todavía alucina con la alineación de la Astana, que ya hemos publicado, por cierto, en
Twitter,
en
¿no?
Twitter, que la gente la ponga en favorito porque se ha jugado a Maldini su iPhone. El Astana
no,
Maldini...
Eso lo decís vosotros, yo no...
El Astana Maldini sin Aru y Nibali no es nada, ya lo verás mañana. Y hay otro que dice que Maldini no creo que juegue Pikalkin porque dice que tocó, que quedó tocado en su último combate de Pokémon.
¿Sabes quiénes son Aru y Nibali?
No, ¿quiénes son? Yo en mi burbuja.
Unos que andan en bici.
Sí.
Uno ganador de la Vuelta y otro ganador del Tour. Pero
qué bonito, ¿no?
Sí. Adiós, Miguel. Adiós, Broti.
Bueno,
gracias.
Hasta luego.
Adiós, Fernando.
Adiós, cracks.
¿Quién pone la firma hoy?
La firma la pone Óscar Pereiro.
El sábado empieza una semanita caliente y peligrosa para el Real Madrid. Quizá puede llegar a asustar por la cercanía de Halloween. Pero no, no es Halloween. Me refiero a que el equipo blanco se enfrenta al equipo de mis amores, probablemente al equipo menos deseado por Rafa Benítez a día de hoy. Están entretenidos en Casablanca con la culpabilidad de la lesión de Bale, con la de Benzema, que si llega uno, que si llega otro. Pero la realidad es que el sábado tendrán un duro examen ante uno de los equipos más en forma de este comienzo de liga. El Celta ya le pintó la cara al Barça y ahora pondrán toda la carne en el asador para ganar el partido y echar más fuego a la Casa Blanca. La propuesta de Benítez puede que esté más en duda. Ojito a Nolito, ojito a Orellana, ojito a Iago Aspas también, pero sobre todo, ojito al conjunto del Celta en general, porque están con hambre y saben dónde pueden encontrar carnaza para toda la semana. Vigo está de moda y las meigas, Cabelas, Ailas, estarán esperando al todopoderoso Real Madrid a pie de pista del aeropuerto de Peinador. Por cierto, partido bastante más complicado tendré yo. El azar de la religión ha hecho que este imperdible partido coincida en día y hora con el bautizo de mi hija Catalina. Difícil elección, pero desearemos suerte a todos.
Óscar Pereiro. Pues lo grabas y lo ves luego tranquilamente después de celebrar el bautizo, como es menester. Un minuto y estamos con Maldini.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
¿Te deben dinero y no lo reclamas porque no puedes hacer frente a esos gastos judiciales? Eso se acabó. Porque en Legalitas tenemos un plan para que puedas recuperar lo que es tuyo. Y lo mejor, no tendrás que adelantar ninguna cantidad. Ese es nuestro compromiso. Descubre cómo te podemos ayudar en el 902 100 140. Legalitas. Inteligencia legal. 902 100 140.
Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros. Y si quieres, puedes hacerlo más grande. Pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. Y sigue siendo el mismo cuponazo. Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la 11. Tan grande como tú quieras. 11.
Más feliz es cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande.
Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Constantemente pasan cosas que te importan.
Una última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información.
Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. ¿Te apuntas? Hazte socio en el 902 40 0707 o en manosunidas.org.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¡Pagala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Aquí sigue Maldini, con el que vamos a hablar en principio. Que cómo te gusta,
encanta,
te gusta.
Estoy cogiendo un cariño ya. Llevamos dos días, pero...
Vamos a empezar hablando del Paris Saint-Germain. ¿Cómo es este equipo? ¿Es un aspirante real a la Champions? Bueno, nos digamos, decía Evangelio que una, podría ser una final anticipada lo de mañana.
A ver, ha habido equipos que han llegado a la final, como Mónaco en su día, como Orientes, equipos inesperados, el mismo Porto de Mourinho, por ejemplo. Es decir, no sería descabellado pensar que la pueda ganar, pero no es mi gran candidato. Yo creo que está por debajo del Madrid en su máximo nivel y del Barça en su máximo nivel, desde luego, esos dos seguro. Pero bueno, es un gran equipo. Ahora mismo está en un momento de forma excelente. Hay varias cosas muy interesantes del Paris Saint-Germain. Primero decir, hablando de números, que solo ha ganado todos los partidos de la temporada, salvo dos empates. Uno de ellos fue contra el Burdeos, que empató a dos en un partido que tenía ganado, pero tuvo un error calamitoso Trapp, el portero, que parece que mañana va a jugar. Fue casi un accidente, es decir, el equipo lo ha ganado todo. Y sobre todo hay una cosa clave, más allá de Di María, que ahora hablamos de él, que está jugando muy bien, el equipo lleva varios años jugando juntos. Eso me parece muy importante a este nivel. Es decir, si analizamos la Champions de hace dos, tres temporadas, ya estaba Mota, Berratti, Matuidi, Ibrahimovic, Cavani y ahora Di María, pero podía jugar la Becci o Lucas Moura, por ejemplo. Es decir, que es un equipo que juegan de memoria realmente y eso yo creo que es un plus. Y poco a poco ellos han ido adquiriendo más se lo van creyendo más. De aquella eliminatoria que perdieron contra el Barça, que pudieron ganar en cuartos de final,
sí.
El equipo el año pasado ya eliminó al Chelsea en un partido de vuelta tremendo en Stamford Bridge. Es decir, es un equipo que poco a poco se va haciendo más maduro, ¿no? Ya no es simplemente una constelación de buenos jugadores, sino es un equipo mucho más hecho, ¿no?
¿Se ha integrado bien Di María en ese equipo?
Muy bien, bueno, sí. Muy bien. Di María ha sido llegar y está jugando un nivel. Por ejemplo, el partido que hizo contra el Malmo, el primer partido de Champions, fue un espectáculo. Está jugando titular indiscutible, por supuesto. Está jugando, juega 4-3-3 blanc y está jugando arriba a la derecha. Es decir, está jugando en una posición muy buena para él. Hay que recordar que Di María triunfa en el Madrid incluso y en la selección argentina jugando de interior. Sobre todo en la selección argentina jugando de interior. Aquí no, aquí juega por delante, juega muy liberado, muy cerca del área y está a un nivel impresionante.
Oye, Berratti hace honor a la fama que tiene, porque siempre está como uno de los señalado como uno de los jugadores que va a llegar al Madrid o que va a llegar al Barça, o que es tiene novias por todos lados. Es tan buen jugador.
En este PSG hay dos debilidades muy personales mías. Una es Ibrahimovic y otra es Berratti. Me parece un jugador sensacional por todo. Me parece un futbolista que es muy sencillo con la pelota, distribuye bien, técnicamente es muy buen jugador. Y me parece un equipo en el que puedes, alrededor de él, armar un equipo. Hay una cosa muy interesante de Berratti, y es que no juega de mediocentro. Yo creo que Berratti va a ser el heredero de Pirlo en la selección italiana. Estoy convencido, va a ser el mediocentro de la selección. Pero en el Paris Saint-Germain, Blanc ha demostrado mil veces que no le quiere ahí, le quiere de interior. Una especie de falso interior, digamos, porque es lo que hace es que a veces inicia el juego, porque Mota no es lo mismo, pero le deja llegar un poquito más con libertad. Juega realmente la posición es de interior en 4-3-3, pero es verdad que a veces inicia el juego. Y yo creo que es un futbolista fundamental en este equipo. Él, Matuidi y Mota por detrás son clave.
Mota, que estuvo a punto de recalar en el Atlético de Madrid y que sigue ahí.
Mota
es un hombre castigadísimo por las lesiones que sigue
ahí. Bueno, Mota lleva varios años en el PSG y se ha hecho un jugador indiscutible e imprescindible en el Paris Saint-Germain, ¿eh? Porque para Blanc es el hombre clave para el mediocentro posicional. No pierde mucho la posición. Él toca, es un jugador que distribuye bastante bien la pelota, ¿eh? Es un futbolista que aquí seguramente da la sensación de que es un jugador más tosco, pero es un jugador técnicamente bueno. Lógicamente no es Berratti ni es Pastore, por ejemplo, ¿no? Pero está a un buen nivel. Y el hecho de que Berratti le quiera de interior siempre, fíjate, cuando no ha estado Mota, el primer partido que no jugó, jugó de mediocentro, jugó Rabiot. Y ficharon a Stambouli, que es un mediocentro que estaba jugando en Inglaterra, porque pensaban que Mota se iba a marchar. Es decir, Blanc de ninguna manera va a colocar a Berratti de mediocentro.
Tiene fondo de armario este Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, tiene fondo de armario. Tiene, claro, porque no ha ido vendiendo prácticamente jugadores. O sea, imagínate, La Becci es suplente. Lucas Moura, son muy buenos jugadores, es suplente. Pastore es suplente. Pastore es un poco presa del nivel de la plantilla y del esquema. Como no varía el 4-3-3, no juega con lo que llamamos enganche, ¿no? No existe esa posición para Blanc. Entonces, Pastore en esa posición donde mejor se mueve. Ha jugado algunos partidos de interior, que puede jugar ahí más o menos, pero no es la posición suya. Y además, para jugar de interior, Matuidi es mejor y Berratti es mejor.
¿Del Astana te queda algo por decir que no hayas dicho ya?
No mucho más. Ya comentábamos antes que vienen con muchas bajas porque lo ha decidido así su técnico. Saben que no tienen nada que hacer en la Champions y seguramente el Calderón tampoco. Se juegan la Liga y priorizan eso. Lo único que decir que hay dos jugadores que mañana van a estar que son los dos mejores, que son Foxy, un extremo diestro que juega por la izquierda, y luego Cabananga, que es el delantero centro. Es un jugador de mucha movilidad, pero bueno, lógicamente es un nivel. Es una pena que no veamos a Maximovic mañana, porque Maximovic es un buen jugador. Es el chico que ganó el Mundial Sub-20 con Serbia, que marcó gol en la final además. a Brasil, y es un futbolista muy interesante, y es una pena que mañana no le podamos ver porque le han dejado allí en Kazajistán.
Y al City le faltan los dos mejores jugadores, que son Silva y Agüero, pero aún así es un equipazo.
Sí, aún así es un equipazo, un poco menos. Yo creo que Silva es el jugador más importante del City, incluso por delante de Agüero, aunque también Agüero está muy cerca de él, pero Silva, creo que cuando no juega Silva el equipo no carbura, no conecta con el propio Agüero. Falta un poco el hombre que genere el juego de ataque, ¿no? Y es un equipo que tiene sus problemas. Tiene problemas para generar juego por dentro, como le decíamos antes, con el doble pivote. Touré no está bien. Fernando es lo que es un medio defensivo puro. Fernandinho, yo creo que ha mejorado un poquito, pero creo que hemos perdido al mejor Fernandinho del Shakhtar porque Pellegrini le tiene demasiado atrás y demasiado anclado. Y, hombre, es un buen equipo, por supuesto. Tiene jugadores muy interesantes, pero yo creo que sin esos dos baja bastante el nivel. Creo que Sevilla tiene opciones.
Sí, debe ser opciones.
Sí, tiene opciones.
En cambio, hemos visto este fin de semana la mejor versión de Sterling, que ha sido el gran fichaje del verano allí.
Sí, ¿no? Sterling es un jugador en el que yo creo bastante. Y fíjate, Sterling en el Liverpool, con Rodgers, jugaba prácticamente en cualquier posición. Ha jugado de volante derecho, de carrilero, de lateral, incluso en defensa de tres centrales. Ha jugado de falso nueve. Su mejor posición para mí es por detrás del punta, un poquito escorado a la izquierda. Como en esa posición es para De Bruyne, que es la mejor de De Bruyne, el otro día jugó por dentro, jugó por detrás del punta, incluso con Boni intercambiándose la posición, porque Boni a veces jugaba por detrás del delantero. A veces jugaban sin delantero centro nato, ¿no? Y jugó muy bien, marcó tres goles y esa es su posición que me imagino que jugará mañana. Yo creo que es el gran peligro mañana.
¿Tú crees que hará honor a los 60 y tantos millones que se hayan pagado por él?
Yo creo que cuando se retire Rooney, que creo que es el mejor jugador inglés que ha habido en los últimos 8 años... creo que el siguiente gran jugador inglés de verdad será Sterling. Creo que es superior a cualquier otro jugador inglés ahora mismo, ¿eh? Para mí sí.
Bueno, estamos hablando del fútbol inglés. Vamos a analizar el debut de Jürgen Klopp con el Liverpool, que no pasó del empate a cero. ¿Y qué tal estuvo el Liverpool? ¿Notó ya la mano del técnico alemán?
Se notó al principio. Los primeros 20 minutos fue un equipo bastante más agresivo, que presionaba mucho y presionó bien al Tottenham a la salida del rival y le complicó bastante. Hay que decir que jugó con Origi de delantero centro porque tenía lesionados a los tres titulares, bueno, a los tres que podrían jugar por delante de él, que son Benteke, Sturridge y Ings también, aunque yo creo que Origi iba a jugar bastante más que Ings. No estaba ninguno de los tres. Me gustó el primer tramo de partido y luego el equipo poco a poco se fue viniendo más atrás y pudo perder el partido. Fue, digamos, que un debut discreto, aunque sacó un buen empate, pero un debut discreto. Tiene mucho trabajo.
Le va a costar, eso te iba a decir, ¿no? Le va a costar.
Tiene mucho trabajo. Si analizas un poco el once o el equipo del Liverpool, se le ha ido a Sterling, que era un hombre clave. Coutinho no termina de funcionar al 100%. La Lana tampoco funciona al 100%, es decir, tampoco tiene delanteros buenos, pero tampoco tiene un equipo como para aspirar a ganar nada en Inglaterra.
Otro equipo que está sorprendiendo, en este caso de Italia, por la doble cara que está mostrando es la Juve. O sea, en el calcio está siendo horroroso.
Sí, bueno, ha mejorado un poquito.
Y la Champions está dando el nivel que se espera.
Sí, ganó en campo del City, que eso lógicamente es un gran triunfo, ¿no?
Y le ganó bien al Sevilla.
Y le ganó al Sevilla, sí, claro. Ahí está funcionando bien. El otro día pude ver el partido contra el Inter, el empate a cero contra el Inter, en un partido, como siempre son estos Inter Juve últimamente, muy intensos, pero mal jugados realmente. Y la Juventus me parece que tiene dos problemas. Primero, que Pogba no está bien, aunque fue mejorando durante el partido. Y segundo, creo que a Khedira no se le está utilizando como se debe utilizar. Yo con Khedira tengo la sensación de que en el Madrid se le infrautilizó, porque creo que es un jugador que necesita llegar al área, dejarle libertad para llegar. Y en la Juventus se le deja un poquito más, pero tampoco tanta, ¿no? Volvió Marquisio.
Con Alemania sí que lo hace.
Claro, es que el gran Khedira del Stuttgart del primer año y de Alemania es el Khedira realmente devastador. Es un jugador que yo creo que... a mí me da la sensación de que en España le hemos visto mucho menos en su nivel. No digo que sea un fenómeno, pero me parece un jugador bastante más aprovechable de lo que vimos en el Real Madrid. Y bueno, la Juventus pudo ganar, tiró un balón al palo Morata al final, pero tampoco está la Juventus. En Liga no está demasiado bien. A ver, es muy difícil que la Juventus se mantenga y gane esta Liga sin Tevez, sin Pirlo y sin Vidal, que eran los tres jugadores más importantes junto con Pogba. Y encima Pogba no está bien.
Claro. Algún día haremos la sección dedicada exclusivamente al Inter y al Milán, ¿eh?
Sí, bueno.
Esos dos necesitan un análisis concienzudo de lo que se ha hecho con estos dos equipos.
Es una travesía del desierto durísima para
Pero que ya llevan años, ¿eh? Que no es una cosa de un par de días por aquí.
Desde el año del triplete con Mourinho, sí. Pues el equipo pues ha estado... Y el Milán mucho peor. Claro, el Milán está... Es que el Milán ahora mismo es un equipo de mitad de tabla de la Liga Italiana. O sea, no, yo creo que no exagero si lo digo. Mitad de tabla, como mucho aspirar a meterse en Europa League por la ventana, ¿no?
Es que encima hacen un montón de fichajes de jugadores que son intrascendentes totalmente, que no se sabe ni dónde los sacan y para qué.
Sí, jugadores de segundo nivel, con todos los respetos, pero de segundo nivel, hablando del Milán. O sea, buenos jugadores algunos de ellos, pero segundo nivel, claramente.
Todos los martes nos vas a recomendar algún jugador. El jugador de joven, un jugador joven, básicamente, sí. El jugador de esta semana es Nathan Redmond, del Norwich.
Sí, me parece un jugador que el que siga la Premier creo que merece la pena que le veamos un poco más de cerca. Es un chico, un media punta, 21 años, estuvo en, ha jugado una Eurocopa sub-21, sub-19, lleva ya varios goles y ha participado en casi todos los goles del Norwich. Es un futbolista bastante hábil, bastante rápido, muy explosivo, diestro, y para jugar y entre líneas me parece que va a ser un jugador muy interesante en la Premier. Es para seguir, de verdad, ¿eh? Al Norwich y sobre todo a Redmond, sí.
Y nos vas a recomendar un partido, pero el deis de nota ya, porque estamos hablando de la semifinal, sí, del Mundial Sub-17 del año 2005. Agarra esa, ¿eh?
No me he vuelto loco a estas horas.
Semifinal del Mundial Sub-17 del 2005.
Esto tiene una explicación, porque como se está jugando ya el Mundial Sub-17, que ya hablaremos otro día de cómo está el Mundial Sub-17, se está jugando en Chile, he querido poner un partido para mí inolvidable de un Mundial Sub-17. Y si tú me dices, ¿cuál es el partido del Mundial Sub-17 que más te acuerdas? Es esta semifinal de Perú en el 2005 entre Brasil y Turquía. Un partido tremendo, pero de verdad, yo recomiendo a la gente que lo vea si lo puede encontrar. Y seguramente, si no, alguno yo os lo mando, que lo quiera, que lo pida, porque merece la pena. Juega Marcelo en... Juega Anderson, ahora que estuvo en el Manchester United, juega Marcelo, el madridista. Juega Nuri Sahin en Turquía. Es un partido espectacular, jugado a un ritmo altísimo, con un gran nivel técnico. Se pone 3-0 Brasil, empata 3 Turquía, con un golazo de Nuri Sahin impresionante, desde muy lejos, tocando el balón a la escuadra. Entonces juega de media punta Nuri Sahin, no de medio centro. Y luego al final gana con un gol de Igor en el último minuto Brasil, que llegó a la final. La verdad es que el partido para mí es... No he visto todos los partidos de los Mundiales Sub-17, por supuesto, pero para mí, de todo lo que he visto muchos, es el mejor con diferencia.
¿Los de este Mundial los estás viendo?
Todavía no he tenido tiempo de ver ninguno, porque me ha pillado la Champions, los tengo todos grabados y los empezaré a ver, pero prometo que la semana que viene vamos a hacer
ya...
¿Pero
tú de dónde sacas el tiempo? Si cada vez, claro, si tienes todos grabados y se te van acumulando, porque claro, no, el fin de semana tienes que ver los de la inglesa, la alemana, la italiana...
El jueves por la mañana, que ya tengo más tiempo, mañana quiero ver un poquito más Champions y tal, sí tendré tiempo de ver varios. No voy a ver todos, pero sí quiero ver... Por ejemplo, quiero ver la victoria de Corea del Sur contra Brasil, que juega este chico del Barça, y desde luego el empate 1 Croacia-Chile lo quiero ver, porque creo que dos o tres croatas van a ser muy interesantes. Ya hablaremos.
Ya hablaremos. Vamos con los oyentes que nos han dejado estas preguntas para Maldini en el día de hoy.
Hola, me llamo Pau, soy de Játiva. Maldini, ¿tú ves a Paco Alcácer como titular en la selección española?
Bueno, Paco Alcácer creo que nivel para ser titular tiene, por supuesto, en la selección española. Además, su estilo se adapta bastante bien al del equipo, pero yo creo, para mí, que Morata e incluso Diego Costa están por delante ahora mismo en la selección. Yo creo que es difícil que sea titular.
La segunda.
Para Maldini, Graneviter puede convertirse en uno de los mejores mediocentros de Europa con su juventud. Venga, adelante.
Bueno, para el que no lo conozca, es el jugador de River que va a venir.
Que viene a la Madrid, el que están depositadas muchísimas esperanzas, sí. Pero yo estoy convencido de que hay mucha gente que dice qué bueno va a ser Graneviter cuando todavía no lo han visto jugar.
Con los jugadores argentinos que vienen de la Liga Argentina, yo siempre tengo bastante prudencia, porque el campeonato argentino ha bajado mucho el nivel y les ves triunfar allí y luego realmente a lo mejor no es tanto. Pero con Graneviter yo le he visto partidos excelentes incluso en la selección, en algún partido ya, que ya ha jugado varios, y me parece un muy buen mediocentro, ¿eh? Un mediocentro además que no solo
¿A qué jugador te recuerda?
A ver, te digo, es un mediocentro con capacidad para recuperar, pero también sabe distribuir la pelota, ¿eh? O sea, a mí me parece un muy buen mediocentro para jugar en doble pivote. Es que no me gusta comparar jugadores realmente, pero es ese corte de jugador. Yo creo que sí puede triunfar, no sé si uno de los mejores de Europa, pero creo que en el Atlético de Madrid puede triunfar. Sí.
Esta pregunta es para Maldini. Después de lo que está haciendo Mourinho en el Chelsea, siempre que todos los equipos han sido muy competitivos, ¿crees que va a durar mucho este año o no va a acabar la temporada en la Premier? Un saludo para todos.
Bueno, va a depender, hombre, doy por hecho que Mourinho y el Chelsea van a empezar a ganar partidos y van a salir, van a estar más o menos en la zona alta. Ya es difícil que la puedan ganar la Liga. Va a depender la Champions, por supuesto. Yo creo que sí acabar la temporada.
Es difícil.
Tendría que ser una catástrofe.
A Mourinho, claro, expulsado del
tendría que ser una catástrofe que se quedaran fuera en la primera fase de la Champions y que el equipo estuviera a mitad de tabla y en marzo, pero yo creo que sí acabar la temporada, sí.
Hola, buenos días, Madani. Esta es una pregunta para Julio Maldonado. La selección de España, si sumamos la calidad técnica de los que actualmente tiene cada uno, es decir, talento, más talento, más talento, ¿no crees que es sin duda la selección más técnica de las 24 que van a disputar la próxima Eurocopa en 2016? Muchas gracias.
Sí, la más, no quiere decir que la mejor, pero la más técnica sí, desde luego. Yo creo que sí, que si analizamos jugador por jugador, de medio campo hacia arriba, más Busquets, etcétera, etcétera, yo creo que sí es la más técnica. Podríamos hablar del 11 titular de Alemania de medio campo hacia arriba, pero yo creo que España es la más técnica.
Y la última.
Opa, cuadrilla. Tiene una pregunta para Maldini. Quería que expresara su opinión sobre Pedro, el papel que va a jugar Pedro en el Chelsea, porque, bueno, con su debut, cuando marcó el gol, todo el mundo lanzó las campanas al vuelo. A mí es un tío que me cae genial. Venga, Agur.
Este es paisano, ¿eh?
Mira, me
ya solo con el AUPA ya le veíamos.
Bueno, es verdad que el debut en el Wolves estuvo muy bien, luego bajó bastante el nivel, pero ahora mismo es difícil medirle por cómo está el Chelsea. Yo creo que va a ser titular prácticamente siempre, jugando, ahora está lesionado, pero jugando en la derecha, además ha ido Cuadrado, se marchó el colombiano, con lo cual no va a tener casi competencia. Para jugar cerca de la banda derecha, con mucha velocidad que tiene él, creo que sí puede hacer una buena temporada.
Si quieren dejar sus preguntas para el martes próximo, lo pueden hacer ya mismo en el 91-309-0233, 91-309-0233. La dejaré ahí grabada y el próximo martes les escuchamos. Las últimas preguntas son las de los oyentes a través de la Twitter.
Hay un montón, no va a dar tiempo a todas, pero bueno, tú me dices el típico Joseba Basta, la típica señal. Pregunta para Maldini, ¿qué tal es Miguel Ángel Portugal? Desconozco su trayectoria, pero suena para el Valladolid, ya de que mañana va a ser destituido Garitano.
Bueno, Miguel Ángel Portugal estuvo en Bolivia haciéndolo bastante bien.
Hasta
lo,
hace
lo
muy
que
poco,
ha hecho
además,
el fútbol,
¿no?
Boliviano lo ha hecho bastante bien, sí, yo creo que por lo menos una oportunidad en España merece.
Un oyente le preguntaba antes, ¿en la Europa League hay mejores equipos que ahora mismo en la Champions?
No, hombre, claro, tú dices, mejores que equipos que la Astana, pues sí que hay, y que el Bate Borisov, pero si analizamos el nivel medio, por supuesto la Champions está muy por encima, ¿eh?
¿Ves con opciones al Sevilla de pasar la fase de grupos? Te pregunta Joseba, no la Reñaga, sino otro.
Bueno, sí, va a ser clave mañana el partido, el Sevilla, el primer partido que ganó es muy importante, ya lo ganó en casa. Así que yo creo que tiene opciones, aunque va a ser, creo que la Juventus va a ser campeona de grupo y se va a jugar con el City. Estos dos partidos son clave.
Comienzan las preguntas de si te quieres más a mamá o a papá. Manu te dice Neymar o Bale.
Neymar.
Messi o Maradona, te pregunta Raúl.
Maradona.
Para Maldini Plus, ¿quién crees que es el peor jugador ahora mismo de la Liga Española?
No, te digo una cosa. Primero, por respeto, y segundo, porque es que hay...
Hay muchos malos, ¿no?
Te digo una cosa. O sea, esto lo digo completamente en serio. Para jugar en Primera División en España, yo creo que malo no hay ninguno. O sea, imagínate, para llegar a Primera División de España. O sea, malo no hay ninguno. Los hay mejores que otros. Pero yo creo que no procede, ¿no?
Y por último, en tu opinión, te pregunta Juan Antonio, ¿qué jugador o jugadores específicos necesita el Barça para mejorar, siendo razonablemente su llegada por precio?
Bueno, yo creo que más bien de puestos, ¿no? Yo creo que quizá un lateral derecho, pensando en que Dani Alves igual le queda ya menos recorrido, por ahí podríamos mirar.
Un central también.
Un central también, y probablemente, y lo hemos comentado en el partido de hoy, yo creo que para cuando no esté, por ejemplo, Messi, etcétera, un jugador, aunque ha llegado Arda, pero un jugador también para jugar cerca del costado derecho. Para mí Arda me gusta un poquito más en el otro costado.
La 1:32, hora menos en Canarias. Maldini, es un placer escucharte.
Muy bien,
te esperamos
un
abrazo. Martes que viene. Gracias,
luego, aquí estaremos.
Seguimos.